Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos y amigas de Radio Popular Herri Irratia. Según nos estén escuchando el día de la emisión, que es los viernes a las 5 de la tarde, en redifusión los sábados o domingos a las 4, según esté la oferta deportiva el fin de semana, y por supuesto a cualquier hora a través de los podcasts de la web de esta emisora. Hoy, continuando con las peticiones de los oyentes que se quedaron en el tintero la semana pasada, vamos a comenzar el programa con la obertura del Rapto en el Serrallo, ópera del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Y ya les adelanto que hoy tenemos ya un oyente premiado en el concurso que lanzamos la pasada semana, nada más y nada menos que con una comida para dos personas en el restaurante La Ruche de Bilbao. Y que hoy lanzo además una nueva pregunta con sus tres pistas para que se entretengan de este fin de semana buscando y respondiendo. Pero no adelantemos acontecimientos. Necesitamos buena música para empezar este nuevo programa. El número 80 ya de Música Maestra. Cuando lleguemos al 100 vamos a tener que organizar algo muy muy gordo, ustedes y yo. Hay que ir pensando a lo grande, como hacemos los de Bilbao, ¿eh? Pues adelante esa obertura de Mozart, el Rapto en el Serrallo, con la Royal Philharmonic of Vienna. Música maestra. Thank you. Y ahora sí, para no demorar más el resultado del concurso de la semana pasada, les voy a decir cuáles eran las respuestas correctas. El compositor que buscábamos era Juan Crisóstomo de Arriaga, y el título de la ópera, que por cierto escribió con solo 13 años, es Los esclavos felices. Juan Crisóstomo de Arriaga, Valzola y muchos más nombres que algunos de ustedes perfectamente han respondido, pese a su juventud es considerado como uno de los compositores más destacados en la historia de la música española, más allá de la inevitable simpatía romántica que despierta su temprana muerte antes de cumplir los 20 años. Arriaga nació en Bilbao un 27 de enero de 1806, y falleció en París el 17 de enero de 1826. Nada, en unos poquitos años celebraremos ya el 200 aniversario de la muerte de este genial compositor. De hecho, como saben, le llamaban el Mozart español. En numerosas ocasiones los críticos españoles han exagerado un poco la falta de preparación académica de Arriaga, para de este modo hacer hincapié en sus extraordinarias cualidades naturales. Pero esta imagen en la actualidad tiende a matizarse, resaltando la importancia de la formación musical que recibió tanto en sus primeros años en España como en su posterior estancia en Francia. Recibió sus primeras lecciones musicales de su padre, Juan Simón de Arriaga, a la sazón organista de la iglesia de Berriatúa. Más tarde, y dadas las cualidades del niño, el padre consigue que se convierta en discípulo de Faustino Sanz, violinista de la Capilla de Música de la Basílica de Santiago. En esta misma época, y pese a su juventud, empieza a frecuentar las sociedades musicales, que serán el germen de las futuras sociedades filarmónicas y orquestas, en donde comienza a representar y a componer sus primeras obras por las que es reconocido y admirado. Es en este ambiente cuando a los 11 años compondrá el octeto Nada y Mucho en 1817 para trompa, cuerda, guitarra y piano. A esta composición seguirán otras en la misma línea hasta que finalmente se decida, con 13 años, emprender obras de mayor envergadura, como la ópera en dos actos que lleva por título Los esclavos felices, 1819. Esta fue su única ópera, como bien han contestado muchos participantes. Pues vamos a escuchar la obertura de esta ópera, cuyo título de verdad, que parece un oxímoron, ya saben, esa figura retórica de la literatura que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Por ejemplo, los esclavos felices. Este título parece bastante inconsistente, porque yo me pregunto cómo se puede ser feliz si eres esclavo o esclava. Pero les explico. El argumento trata de una pareja que está retenida en Argel. Se aman y finalmente consiguen regresar sanos y salvos a su casa. Es decir, son esclavos, pero como se aman, son felices. Muy típico del pensamiento romántico decimonónico. Pues les invito a escuchar la versión de esta obertura de Arriaga en la versión de la orquesta de Cadaqués, dirigida por Sir Neville Mariner.
Thank you.
El inesperado y prematuro fallecimiento del compositor a los 20 años fue la causa de que la obra de Arriaga permaneciera desconocida hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Bueno, no, del siglo XIX. Momento en el que un descendiente suyo recupera algunas piezas, en especial cuartetos, que entrega a la Sociedad de Cuartetos de Bilbao, quien se hace eco de ellos representándolos en sus actuaciones en los distintos salones de la capital vasca. En 1887 se crea en Bilbao la Comisión Permanente Arriaga, presidida por Emiliano Arriaga, descendiente del compositor, y cuya finalidad será la de dar a conocer la obra de Juan Crisóstomo. Por último, como ya les he dicho antes, recordarles que a Arriaga se le conoce como el Mozart español. Bien, pues ahora sí vamos a hablar del ganador o ganadora de este primer concurso de música maestra. Antes, permítame que agradezca las decenas de mensajes recibidos en el WhatsApp, todos muy cariñosos. Algunos me han emocionado mucho. La verdad es que he hecho trampita en este primer concurso porque a algunos se les había olvidado dejar su nombre y localidad y me he permitido responder a sus mensajes pidiéndoles estos datos indispensables para el sorteo. Me da lástima que algunos oyentes no han contestado más que a la primera parte del reto, es decir, al nombre del compositor, pero no han escrito el título de la ópera. Aquí debo decir lo que he dicho durante muchos años a mis hijos cuando eran pequeños y tenían exámenes. Yo les decía, leed bien las preguntas, no os vayáis a dejar algo por responder por no haber leído con calma lo que se pedía. Seguro que a ustedes les suena esto, especialmente si son o han sido padres. Bueno, el nombre completo del compositor, en realidad, solo unos pocos oyentes lo han escrito realmente bien, realmente completo. Es que Arriaga tenía muchos nombres, como se llevaba por entonces. Concretamente, sus nombres son Juan Crisóstomo Jacobo Antonio, y de apellidos era Arriaga y Valzola. No obstante, he dado por bueno como nombre completo Juan Crisóstomo, que es como se le conoce mundialmente, y de apellido Arriaga o de Arriaga, ya que no especifiqué en el reto si quería todos los nombres y los dos apellidos, y por tanto no era justo descalificar a los que solo habían respondido con Juan Crisóstomo Arriaga. Algunos de los concursantes que se han documentado bien y han respondido con todos los nombres y apellidos del compositor son, por ejemplo, Ivonne de Basauri, que además añadía, muchas gracias por ofrecernos un espacio clásico en las ondas. Gracias a ti, Ivonne. También Maitane Urizar, de Bilbao, y Lander Borda se han documentado muy bien. Y no quiero olvidarme de Isidoro Naranjo de Guecho, que también ha respondido con el nombre de Arriaga completísimo. Por otro lado, a Marisa de Sestao debo decirle que la ópera de Arriaga no era La Sultana de Cádiz, como ella creía. La Sultana de Cádiz es una ópera de reciente creación con música tomada de pasajes de distintas obras de Arriaga. Es una ópera para niños que ha preparado la institución Barenboim Said, con un argumento expresamente pensado para acercar la cultura árabe y la occidental. Gracias, Marisa, por participar, aunque en esta ocasión no entres en el sorteo. Tengo que decir que me han emocionado mucho tus palabras. Dices en el WhatsApp, aprovecho para unirme a las felicitaciones por este programa. Gracias, gracias y gracias. Larga vida al mismo. Pues larga vida a ti también, querida oyente. Hemos recibido mensajes, además de Bilbao, de Las Arenas, de Guecho, de Zamudio, Sestao, Leioa, Azpeitia, Basauri, aunque algunos mensajes, como los de Alfredo Olea, el primero en dejar su mensaje, por cierto, venían sin especificar el lugar de residencia. Mi agradecimiento a todos los que han escrito y perseveren, amigas y amigos, que hay concurso cada semana. Si hoy no les ha tocado nada, puede que sí les toque la próxima semana. El sorteo de hoy, entre todos los acertantes, ha tenido como ganadora Maitane Urizar, de Bilbao. Enhorabuena, Maitane. Tienes una comida para dos personas en el restaurante La Ruz de Bilbao. Contactarán contigo desde la emisora para darte los detalles del regalo. Para el resto, gracias amigos y atentos al reto de hoy. Enseguida van las tres pistas. Como hemos empezado hoy con dos oberturas, vamos a continuar con el mismo género, pero en diferentes épocas históricas y estilos compositivos. La Forcha del Destino, La Fuerza del Destino, es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi, compuesta por encargo del Teatro Imperial de San Petersburgo. Se estrenó con la presencia del compositor en 1862 y un año más tarde la presentó en el Teatro Real de Madrid. El libreto se basa en la obra teatral Don Álvaro o la Fuerza del Sino, del literato romántico español Ángel de Saavedra, más conocido como el Duque de Rivas. Saavedra fue dramaturgo, diplomático y político polifacético. Incluso, no sé si lo sabían, llegó a ser presidente del gobierno de España por un día. Los protagonistas de esta novela son llevados a los lugares más diversos y el poder del destino los reúne una y otra vez, por pequeña que parezca la probabilidad. El acto final construye el clímax dramático en el que los seis personajes principales acaban en el mismo monasterio al mismo tiempo, pero por diferentes razones y motivos. Bien, pues disfruten de esta obertura colorista muy verdiana a cargo de la orquesta del Teatro Mariinsky bajo la dirección del director ruso mundialmente conocido Valery Gergiev o Gergiev, que a saber cómo se pronuncia en ruso.
Thank you.
La obertura es una de las palabras del vocabulario operístico que requiere menos explicaciones. Es aquella pieza con la que se abre una ópera. Algunos compositores escriben preludios o entreactos también. El preludio suele ser de menor duración y suele preceder a alguno de los distintos actos que componen una ópera, con la función de entretener musicalmente entre la escena de un acto y del siguiente. Generalmente durante el cambio de decorado, de escena, etc. Pues hablemos del rey de las oberturas, Rossini. Rossini puede gustar o no, pero todo el mundo se rinde ante sus oberturas. Por esto vamos a escuchar hoy una de las más populares, la obertura de Guillermo Tell, de 1829. La obertura de esta ópera tiene una parte que hasta aquellos que jamás han escuchado una ópera la habrán oído alguna vez en su vida, o lo harán, por ejemplo, hoy. Posiblemente es la obertura más popular de la historia, y no creo equivocarme. Es absolutamente monumental porque se divide en varias partes. Escuchen bien, el preludio es un pasaje lento que comienza con 5 violonchelos solistas, el resto de los violonchelos y los contrabajos. Luego hay una transición a la tormenta. La tormenta es una sección interpretada por toda la orquesta en la que destacan los trombones. Después viene el pasaje de la llamada a las vacas lecheras. Sí, sí, no olvidemos que la acción se desarrolla en Suiza y las vacas lecheras, el campo, están representadas por el corno inglés y la flauta. Esta es la parte más conocida de esta obertura. Y además tengo que decirles que para los flautistas es un pasaje tremendamente difícil y de los que suelen preguntar casi siempre que tienen que hacer oposiciones a una orquesta. El finale es un galop, un movimiento realmente rápido. Es como una carga de caballería anunciada por las trompas y las trompetas, y se interpreta con toda la orquesta. Vamos a escuchar la versión completa en la versión de la Orquesta de la Filarmónica de Berlín con Karajan a la batuta. Esta es la introducción a cargo de los chelos y la sección grave de la cuerda. Aquí la tormenta. Thank you. Este es el pasaje bucólico del campo, vacas, y el pasaje complicado para la flauta. Aquí habrán reconocido ya el galope final. Thank you. Después de este galop de la obertura de Guillermo Tell de Rossini, hay que descansar un poco y aprovecho para lanzar la pregunta del concurso de esta semana de Música Maestra. Escuchen con atención las pistas. Primera, buscamos un compositor nacido en el País Vasco francés, en la Baja Navarra. Segunda pista, escribió obras por encargo de los ballets rusos de Diaghilev. Y tercera y última pista, escribió el más famoso de todos los conciertos para la mano izquierda del piano. ¿Qué preguntamos? Atención, preguntamos el nombre y apellido del compositor. Nombre sencillo y apellido sencillo. En esta ocasión no queremos ni necesitamos muchos nombres y muchos apellidos. El regalo de esta semana son dos entradas para los multicines en Bilbao, con películas en cartelera, por cierto, muy, muy atractivas en este momento. Ya saben cómo participar, enviando un mensaje de voz o de texto al siguiente número de WhatsApp, 688-713-512. Para quienes se manejen peor con estas cosas de los móviles, pues les voy a dar unas instrucciones muy sencillas. Primero, deben introducir el número de teléfono de Música Maestra en la agenda de contactos de su teléfono. Y una vez incluido el número, ya solo tienen que pulsar el icono de WhatsApp y buscar el número de contacto del programa que acabamos de agregar a nuestros contactos. Y ya pueden enviar el mensaje escrito o bien grabarlo pulsando el icono del micrófono que aparece en el lugar donde se suele escribir el texto. No olviden decir su nombre y el lugar donde residen. El número de teléfono no hace falta que lo pongan, porque ya aparece en el mensaje. No hace falta escribirlo ni decirlo. ¡Anímense y mucha suerte a todos y todas! Seguimos con nuestra selección de oberturas operísticas de hoy. Les voy a presentar una historia que tiene lugar en Sevilla, hacia 1820, como protagonista, una hermosa y provocativa gitana, Carmen, de la que se enamora perdidamente don José, un cabo de la guardia. Arrastrado por su amor, incumple sus deberes como soldado y acaba uniéndose a una banda de contrabandistas. Bueno, les cuento el final. Carmen comienza una relación amorosa con un torero llamado Escamillo, vaya nombre, y don José, celoso, la asesina. Georges Bizet, el compositor francés que escribió esta ópera, Carmen, murió de un ataque al corazón, también joven, a los 36 años de edad, sin llegar a saber nunca lo popular que iba a ser su Carmen. La obra se estrenó en 1875 en la Ópera Cómica de París, cosechando un fracaso rotundo, que fue lo que probablemente pudo acelerar la muerte de Bizet. Escuchemos esta vibrante obertura de la ópera Carmen de Georges Bizet en la interpretación de la orquesta del Metropolitan Opera House con James Levine a la batuta. Antes he explicado que para los entreactos de una ópera los compositores a veces escriben piezas instrumentales, sin voz, que se suelen llamar preludios o bien intermezzos. Seguramente uno de estos intermezzos más conocidos es el que escribió Pietro Mascagni como entreacto de su ópera Caballería Rusticana, Caballería Rusticana en castellano. Pura poesía, amigas y amigos, no creo que precise mucha más presentación esta pequeña joyita. Les invito a escucharla en la interpretación bellísima de la Filarmónica de Viena con el mismo director ruso que hemos escuchado antes, Valery Gergiev. Les recuerdo brevemente las tres pistas del concurso de esta semana. Buscamos un compositor nacido en la Baja Navarra, vasco-francés, que escribió varias obras para los famosos ballets rusos de Diaghilev y que tiene el concierto para la mano izquierda del piano más famoso de todos los tiempos. Toca despedirse ya, qué rápido se me ha hecho este programa de hoy. Ha sido un placer compartir con todas y todos Música Maestra. Ya saben que tenemos una cita de nuevo la próxima semana con más buena música y con más concurso. No me fallen. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur!